Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en el robo de cable de cobre en subestaciones eléctricas y otras instalaciones ferroviarias de Adif. Además, ha sido desmantelado un segundo grupo experto en el robo de metales en naves industriales, fincas e instalaciones de regadío y bombeo de agua. En total, se han arrestado a 13 personas y se han registrado 2 domicilios y un centro de reciclaje. Se les imputan 15 robos sobre infraestructuras ferroviarias y 9 en las otras instalaciones. La operación se enmarca en el Plan Permanente de Respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el cobre. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y responsables de la investigación van a ofrecer todos los detalles en una rueda de prensa este mediodía en el Complejo Policial de Canillas. Crónica local, el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, comparece este viernes en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid para hablar de la gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Junto al exconsejero del Gobierno madrileño va a comparecer también la exdirectora general de Medios de Comunicación, Isabel Gallego, y el exconsejero delegado de la empresa pública, Cándido Cerón. El que no acudirá a la sesión este viernes es el empresario Alejandro de Pedro, ya que la Asamblea de Madrid aún no le ha podido localizar para enviarle la citación. Se trata de la segunda vez que la comisión llama a comparecer sin éxito a De Pedro, imputado en la operación Púnica. Alfonso Serrano, Partido Popular, César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la comisión.
Sí, también me gustaría dejar claro, porque he oído a un portavoz de Podemos ahí dentro, en la Asamblea, decir que el Partido Popular, que el Grupo Popular ha impedido o está impidiendo, perdón, la comparecencia de Alejandro de Pedro. Y eso me parece una auténtica infamia. Nosotros no sabemos cuál es el modelo político que pretende Podemos para nuestro país. Hemos visto que en Venezuela las fuerzas de seguridad de Maduro cogen a un opositor que es alcalde en Caracas, lo sacan de su casa y lo meten en la cárcel. Aquí en España hay un Estado de Derecho, hay un sistema de derechos y de garantías y de obligaciones. Y el Estado de Derecho estoy convencido que funcionará.
Hemos estado escuchando por parte del Partido Popular y de otros grupos que esta comisión no debería ser un circo. Y parece que lo que se están convirtiendo sobre todo es en un choteo a todos los grupos políticos que estamos trabajando para esclarecer lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Nos parece tremendamente grave que esta sea la segunda vez que un señor que está llamado a una comisión de corrupción no le apetezca venir y sobre todo que a la delegación del Gobierno no le apetezca encontrarlo.
En economía, última jornada para la bolsa, que arranca en rojo para el IBEX 35. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, una caída del 0,70% para el principal indicador de la bolsa española, que se sitúa en 9.810 puntos. Dos empresas son noticia. Por un lado, Fomento de Construcciones y Contratas, que ha anunciado que va a llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 700 millones de euros, lo que se traduce en una espectacular subida de más del 15,5% en bolsa. Evidentemente, está liderando el selectivo. Y por otro lado, Abengoa parece que va a llevar a cabo un plan de desinversión de 3.000 millones de euros y también que los acreedores han acordado conceder un préstamo urgente de 113 millones de euros. Noticias aún no confirmadas al 100%, pero que parece van a poder dar algo más de tiempo y viabilidad a la compañía, que ahora mismo, recordemos, cotiza fuera del IBEX 35 y lo está haciendo sin ningún cambio en su cotización, en el nivel de 32 céntimos de euro por acción. Recordemos que antes de comenzar esta crisis, Abengoa cotizaba en la zona de 91 céntimos. En cuanto al resto de valores, destacar ArcelorMittal ganando el 1,40% y en negativo a Mediaset con una caída del 1,70%. La prima de riesgo repunta hasta los 117 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy tranquilas ya todas ellas. Todas las calzadas, afortunadamente, sin incidencias importantes, ni en entradas ni en salidas de la capital. También se circula con tranquilidad en la M40, la M45 y la M50.
¿Y cómo está el tráfico en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, bueno, pues hasta ahora ya se circula con bastante fluidez en general, tanto en las entradas céntricas como en las vías de distribución. Si acaso José Abascal es un punto que registra una circulación más lenta, incluso se producen algunas retenciones, pero poco más que añadir. En general predomina el tráfico fluido, como decimos, y también se circula con fluidez por la M30.
Viernes, antesala del fin de semana, muy pendientes del tiempo. Previsión, Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya llegamos prácticamente al fin de semana. Lo hacemos todavía con el signo de la estabilidad meteorológica, porque hoy, viernes, esperamos un ambiente también y muy parecido al de ayer, con esas nubes altas que, bueno, nos van a ir acompañando a intervalos, sobre todo ahora durante la primera mitad de la jornada y durante la tarde en muchos puntos. Bueno, el sol se va a ir abriendo camino cada vez más. Desde luego, lo que nos esperamos es precipitaciones hoy. De cara al fin de semana, especialmente el domingo, sí que sube esa probabilidad porque parece ser que nos va a visitar un frente, aunque va a ser poco activo. Todavía mañana tendremos sol y las temperaturas hoy parecidas a las de ayer, superando los 15 grados en muchos puntos. Mañana se mantienen sin grandes cambios, pero de cara al domingo, además de lo que decimos de la posible visita de ese frente, también esperamos un ligero descenso de las temperaturas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista. Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista.
Hay una España que ayuda.
España ha vuelto a batir todos los récords de donación, aunque la...
Una España que ríe.
Mira, bonita.
Una España que llora. Una España que ha compartido grandes momentos juntos. Pero sobre todo, hay una España que mira al futuro. Por todo ello, queremos más España. Vota Unión, Progreso y Democracia. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No las 19, sino las 10 horas 19 9 minutos.
Las 10 horas, 9 minutos. Que la estamos liando.
Nos estamos liando. Muy buenos días. Yo me he metido así porque
digo, uy. No. Son las 10 horas, 9 minutos, que como me siga alargando van a ser 10 minutos de la mañana.
Es porque
bueno,
tiene el tiempo, que va por libre.
Va todo el rato, para adelante.
No se para cuando nosotros estamos hablando, que no debería.
Sobre todo cuando vas a decir la hora.
Claro, porque de repente tú estás diciendo la hora y cambia. Y te sienta mal.
Esto todos los días. Me
ya
pasa
lo
a mí
sé.
Una o dos veces, por lo menos. Que claro,
suele suceder.
Va su bola, el reloj.
Es lo que tiene tiempo.
Nosotros también vamos a nuestra bola.
Sí.
Y vamos avanzando también. Empezaremos ahora un nuevo capítulo de Hoy en Madrid que nos va a llevar hasta la 1:00 de la tarde.
Cierto es, 3 horitas que nos quedan todavía de programa de Hoy en Madrid, en el que os vamos a contar muchas cosas. Pero antes de nada, quiero darle las gracias a Elizabeth, que nos ha enviado un crisma a la antigua usanza, de la manera tradicional, manuscrito.
De los que nos gustan.
Exacto, de lo que nos gusta.
Con muy buena letra.
Con muy buena letra, sí. Es más bonita que la mía, que estuve escribiendo yo ayer unos cuantos.
¿Los han mandado ya?
Sí, ya
que
están.
Que lleguen, ¿eh?
Están enviados. Yo a partir de ahí ya no puedo hacer más. Ya correos, está todo en manos de correos y hay mucha gente en correos, que ayer estuve yo en una oficina para ir a recoger una cosita y la cola daba vueltas, porque está todo el mundo también con el tema del voto por correo.
Ah, claro.
Claro, se nos ha juntado la Navidad con el voto por correo y eso era un caos absoluto. Pero yo creo que llegarán para Navidad. Nos desea feliz Navidad, nos da las gracias porque la acompañamos todos los días en tantas horas de trabajo y que, oye, que se lo pasa muy bien y que aprende mucho con las secciones. Así que,
fenomenal.
Nos encanta.
¿Le has escrito ya?
Sí, Elizabeth fue de las personas que pidió
un crisma.
Un crisma y
muy bien.
Tiene. Y me ha encantado su frase final de: no solo me informo, sino que también me formo con Onda Madrid.
Qué bonito.
Qué bonito.
Formar, informar y entretener.
Gracias por ser como sois.
Este es nuestro horizonte.
Elizabeth, que nos ha hecho mucha ilusión y que un besazo muy fuerte.
Muy bien. ¿Y de qué le vamos a informar hoy a Elizabeth
pues mira,
y al resto de los oyentes?
Hoy le vamos a informar a Elizabeth y a todos los demás de qué hacer cuando nos toque la lotería, ¿vale? Porque nos va a tocar, vamos a salir agraciados con un décimo. Y es verdad que cuando llega ese punto hay veces y siempre escuchamos esas noticias y podemos caer en una tentación que es muy mala, ¿vale? Porque claro, nosotros tenemos nuestro billete, ese billete vamos a cobrarlo, hay una parte que se queda a Hacienda, el 20% para ser exactos, y a lo mejor alguien se presenta y nos ofrece darnos los 400.000 euros sin necesidad de pasar por caja a cambio de nuestro décimo, bueno, pues para que con esa reventa ellos después puedan justificar un dinero que pueden tener en una cuenta. Bien, vamos a hablar con los técnicos de Hacienda para que nos cuenten cuáles son los peligros de esta práctica que se da, cuidadito, y de otros muchos de los que enseguida os vamos a informar, así que no vamos a ser bueno, pues demasiado...
De la reventa de décimos premiados, ¿no? Que tampoco, no siempre es con el primer premio, segundo, tercero...
Yo me he ido a lo grande, porque a mí me va a tocar lo grande.
Pues si te toca a ti, que sea con el número que compartimos todos, claro.
Efectivamente, que así todos pillaremos un pellizquito. Bueno, hoy tenemos también sección habitual dedicada a los libros, Conspiración, viaje de vuelta, es el título que hoy os proponemos, una novela de historia ficción, nos dice Sergio Rodríguez. Y lo curioso del caso es que su autor es un funcionario del Instituto Nacional de Estadística, así que me gustaría saber cómo ha acabado de los números a las letras, así de una manera tan rápida y fulgurante.
Pues se lo preguntaremos.
En fin, la unidad móvil se cuela en los ensayos del concierto que se va a llevar a cabo el próximo 25 de diciembre, día de Navidad, en el Teatro Real, un homenaje a las bandas sonoras de John Williams, por supuestísimo que en ese concierto tiene que sonar la banda sonora de Star Wars, que en el día de hoy está tan de moda, porque ya se puede ver. Bueno, ya ha habido gente que la ha visto, ¿eh? A las 12:05 de la noche estaba ya proyectándose en casi todos los cines de Madrid.
A partir de ahora hay que definirse si eres del lado oscuro o eres del otro lado, compañera.
Yo del gris, por si acaso.
Tú en medio. Tú haciéndote un Rivera, ahí en el centro.
Dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno, así que vamos a estar ahí un poquito en tierra de Navidad. En fin, que del día de Navidad nos vamos a acercar también hasta el día de Reyes, porque vamos a empezar a degustar esos maravillosos dulces vinculados con el día de Reyes, que son los roscones. Hoy nos vamos a acercar a Tartalia porque nos ha llamado la atención que entre los regalitos que van a esconder en sus roscones nos vamos a encontrar con dos premios de 2.500 euros. Atención, que es que nos encontramos el cheque. directamente parece ser que lo podríamos ir a cobrar ya, tal cual.
O sea,
según lo veamos en el roscón,
dentro del roscón.
En una capsulita para que no se rompa.
Hombre, es una cápsula, en fin, capsulita tampoco, que un cheque hay que enrollarlo, hay que... Tampoco lo vas a doblar en 200
también
partes,
es verdad.
¿No?
No lo sé. Bueno, si nos toca os diremos exactamente cómo es. Y por cierto, que hablando de regalos, que nadie pierda hoy la sintonía porque venimos cargaditos de regalos, ¿eh? Estad muy pendientes, que vamos a tener regalos para todos los gustos en las próximas horas.
¿A quién felicitamos?
A Gaciano.
¿A qué?
Gaciano.
¿No es Graciano?
No, Gaciano, tal cual, no me he comido yo la R. Hoy es San Gaciano, nombre que, por cierto, significa que es una persona hábil, astuta, ingeniosa.
Pues mira.
Así que mira, es un buen nombre, Gaciano, en un día, 18 de diciembre, en el que celebramos también, festejamos el Día Mundial del Cochinillo Asado.
¡Ay! Pero últimamente...
Todo es comida.
¿La gente piensa solo en comer o cómo es esto?
Mira, yo lo he comentado esta mañana en la redacción. En esta redacción se está empezando a comer demasiado. Y me doy cuenta que hasta me traiciona mi subconsciente que voy buscando todos los días internacionales vinculados con comida.
Pero sí. El Día Mundial.
Sí, mundial.
Del cochinillo asado.
Desde finales del siglo XIX que se celebra. Forma parte, por cierto, el cochinillo asado, lo he buscado, de nuestra cocina, de la cocina castellana, desde la invasión del Imperio Romano.
Toma.
Ahí es nada. Y a mediados del siglo XX hubo, entre comillas, enfrentamientos entre las tabernas de Segovia y las de Madrid por ver quién hacía el mejor cochinillo asado.
¿Y quién ganó?
Tablas.
Bueno, eso quiere decir que ganó Segovia. Te he visto la cara completamente, pero bueno. Oye, que nosotros ganamos en otras cosas. Pero te he visto una cara de decir tablas falseando completamente la
vale,
realidad.
Vale, sí, he mentido, ya está.
Bueno, nos ganó Segovia con el
Pero yo quería claro. barrer un poquito para casa.
No, que no va a Segovia, te sacan el plato, te parten che.
Lo del cochinillo.
Bueno,
venga, vale, sí, ganó Segovia.
Bueno,
lo asumo, lo
en
digo.
Fin, que nada.
A la cara, no puedo mentir.
Pues nada, ya saben ustedes, a celebrar el Día Mundial del Cochinillo Asado, que son las 10 y 16.
Que me voy.
Muy bien,
luego
me parece.
Vuelvo.
Venga,
ahora.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
El domingo 20 de diciembre se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta 3 candidatos si votas en la península.
Solo 2 en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y 1 en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. Desde las 8 de la mañana en directo, sorteo especial de la Lotería de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. El 22 de diciembre, sorteo especial de Navidad. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. También en ondamadrid.es y en la TDT.
27.797.000. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
ya estamos totalmente inmersos en el espíritu navideño. El próximo martes ya saben que llegará uno de los hitos de estas fechas por excelencia, que es el sorteo de la lotería de Navidad. Muchos volveremos a decir seguramente lo de la salud y algunos, tampoco pocos, pero en fin, unos cuantos, muchos menos, dirán eso de me ha tocado la lotería. Y luego habrá un tercer grupo de pillastres que intentarán comprar algunos décimos de lotería premiados para blanquear dinero. Y cuidadito, porque esta práctica, que no es infrecuente, nos puede traer muchísimos problemas. Está con nosotros José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es frecuente, ¿no? No voy a decir que sea una cosa muy habitual, pero sí se siguen dando casos de personas que, una vez que hemos conocido los resultados de la lotería, intentan ponerse en contacto con gente que tiene un décimo premiado para comprarles ese décimo bajo mano.
Sí, eso se realiza a través de una red de intermediarios que intentan contactar bien, si llegan a tiempo, a las localidades donde han caído los premios más importantes, los premios gordos de este sorteo, y si no lo hacen en los días siguientes, intentando contactar con empleados de la red de oficinas bancarias de la localidad, y de esta forma intentan convencer a las personas que han resultado agraciadas que vendan ese billete a cambio de una comisión, y a través de las gratificaciones que se realizan a las personas que intervienen en la operación entre la persona que blanquea y la persona agraciada, pues intentan materializar una operación de blanqueo de capitales.
Claro, la oferta es muy tentadora, porque lo que hacen estas personas es decirte, oye, te compro tu décimo por el valor, a lo mejor, total del premio, es decir, no vas a tener que declarar a Hacienda el 20% de ese premio. Suele ser más o menos así, ¿verdad?
Bueno, sí, porque quien blanquea capital va a pagar el importe neto del premio, neto de esa retención, más una comisión que puede coincidir con un 15 o un 20% según el importe del premio, con ese gravamen sobre las loterías. Con lo cual, pues la persona que resulta la agraciada ve que puede recibir una cantidad aún superior al premio y puede verse tentada a realizar esa venta sin saber las consecuencias a las que se puede enfrentar, porque seguramente desconoce la normativa tributaria y lo que una persona ha blanqueado para precisamente para evitar esos riesgos fiscales, pues se lo ha pasado a la persona que ha vendido el décimo premiado.
Lo que ocurre aquí, señor Mollinedo, es que tenemos una duda. Si esa persona, el que pretende blanquear, te da el dinero en metálico, ¿Hacienda cómo sabe qué es lo que ha pasado ahí?
Claro, Hacienda no lo sabe, porque quien blanquea capital paga el importe del premio neto ya del gravamen más la comisión a quien lo vende. De esa forma, el que blanquea va a ser el que va a pedir a lotería es que le ingrese en su cuenta bancaria el importe de un premio, y así ha blanqueado pues un dinero de procedencia dudosa. No sabemos si puede ser de procedencia ilícita, como hemos visto en algunos casos, o bien de alguna operación económica que queda fuera del control fiscal. Pero ese riesgo fiscal se lo ha traspasado a quien ha vendido el décimo, porque la persona que ha vendido se encuentra ahora con un patrimonio, un dinero, que no sabe exactamente de dónde procede. Y si Hacienda le pregunta, va a decir, no, aquí es que me tocó la lotería y yo le he vendido. Y claro, le preguntaremos, ¿a quién? Y ahí se acaba la historia, porque va a desconocer el nombre de las personas intervinientes y no va a poder acreditar que el origen de ese dinero procede de un premio de lotería, con lo cual se le va a exigir el gravamen del IRPF en su totalidad, al tipo progresivo, como una ganancia patrimonial no justificada. Si estamos hablando de un premio importante, pues va a ir al tipo marginal máximo, porque le va a elevar la progresividad del resto de sus rendimientos, y más intereses, más las sanciones que se le puedan imponer, pues puede perder entre la mitad y tres cuartas partes del premio que hubiera recibido de no haber vendido el boleto, por lo cual se le puede adelantar a esa persona el premio de la lotería, y creemos que en vez de disfrutar de dicha suerte, pues al final va a aparecer como un evasor tributario a los ojos de Hacienda.
O sea que nos podemos meter en un lío importantísimo vendiendo nuestro décimo premiado a cualquier persona que nos ofrezca una cantidad por él, a cualquiera. Es decir, los décimos no se venden y se cobra uno y paga lo correspondiente a Hacienda, que en este caso es el 20%. ¿A partir de qué cantidad, señor Mollinero?
Sí, a partir de la cifra que supere los 2.500 euros del premio. Esto se realiza a través de una retención directamente antes, justo en el momento de que lotería se abona en la cuenta bancaria de la persona afortunada ese importe, ya lo ingresa neto de la retención. Uh-huh. Esa es una retención que gira sobre un gravamen de loterías, es decir, el gravamen coincide justo con el importe de la retención, con lo cual cuando se integra ese premio en la declaración de la renta no va a resultar ni a ingresar ni a devolver por dicha circunstancia, no va a aumentar la progresividad del IRPF porque es un gravamen único de esa cantidad, y así pues la persona puede disfrutar de su premio por el que ha resultado agraciado en este sorteo o en cualquier otro de los que convoca Lotería y Apuestas del Estado.
Hay algunas dudas que nos tienen un poco inquietos, señor Mollinedo. Imaginemos, por ejemplo, que un billete, un décimo de lotería, un número ha sido agraciado, pues no sé, con un premio de 5.000 euros. Ese premio entraría dentro de los premios que deben tributar. Pero, ¿qué ocurre si yo ese décimo de 5.000 euros lo estoy compartiendo con 10 compañeros? Es decir, que realmente a la hora de la verdad yo lo que voy a conseguir son 500 euros. Ahí tengo que decir algo, ¿cómo se tributa eso?
Sí, a la hora de realizar, de hacer la petición de ingreso, hay que manifestar esta circunstancia porque la retención se va a practicar sobre el premio, es decir, sobre la cantidad...
En este caso sobre 5.000 euros,
sí,
claro.
Pues 5.000 menos 2.500 euros que no está sujeta al gravamen, estaríamos hablando de una retención de 2.500 euros por el 20%. Y el importe total de ese premio neto ya del gravamen se le va a ingresar en las cuentas, pero se le va a aplicar a cada uno de forma proporcional a su participación esa retención, de forma que cuando cada uno ingrese el importe, ya Loterías habrá identificado a cada uno de los titulares de ese premio, y así cada uno podrá integrar en su declaración de la renta correspondiente a este año 2015, si estamos hablando del sorteo de Navidad, pues lo podrá integrar en su declaración que presente en junio del año próximo.
Imaginemos que el premio no llega a los 2.500 euros, que ganamos en la lotería 1.000 euros. Ya sabemos que no se nos va a practicar cuando vayamos a cobrar el premio esa retención del 20%, pero esos 1.000 euros que he ganado yo, ¿los tengo que reflejar luego sí o sí en la declaración de la renta o me callo?
No, porque los primeros 2.500 euros están exentos y no tributan.
O sea, que no tengo ni siquiera por qué reflejarlo luego en mi declaración.
No es necesario.
¿Cuánto dinero calculan ustedes que va a ingresar el Ministerio de Hacienda este año con la lotería?
Bueno, esto depende de la cantidad de décimos que se vendan de los que finalmente resulten agraciados.
Claro.
Esto varía cada año. En el año 2013... hubo pocos premios en respecto a 2014, que hubo más premios repartidos porque se vendieron más décimos agraciados.
Sí.
Esto varía, pero en el caso máximo de que hubiera la totalidad de los décimos de lotería que se vendieran, estaríamos hablando de unos 188 millones de euros, lo que ingresaría por esta retención, por este gravamen sobre loterías, el Estado.
O sea, de ahí para arriba. Ese sería el mínimo que ingresaría si se venden todos los décimos.
No, eso sería el máximo, la cantidad máxima. Lo que ocurre es que el que Hacienda, si hay décimos que no se ingresan,
sí,
pero no se venden, sí, y resultan agraciados, Hacienda tampoco pierde, porque el accionista de la sociedad estatal de Lotería y Apuestas del Estado es la Administración General del Estado. Uh-huh. Con lo cual, bien por el impuesto de sociedades que presenta la sociedad estatal, porque obtiene un mayor beneficio, claro, si no reparte el premio.
Uh-huh, claro.
Y por otro lado, por el pago del dividendo de sobre los beneficios que ha obtenido la propia sociedad, obtiene un retorno la Administración General del Estado pues superior indudablemente a la cantidad del, uh-huh, del premio que no se haya vendido. Entonces, en este sentido, pues Hacienda nunca va a perder con la lotería. Es una uh-huh, una de las sociedades estatales más rentables que tenemos en el país.
Vamos, que le va a tocar la lotería a Hacienda sí o sí. La lástima, sí o sí, señor Mollinedo, es que luego esto no se reparte entre los trabajadores del ministerio ni entre el sindicato de técnicos de, en fin, de Hacienda.
No,
¿qué
no,
son ustedes?
Afortunadamente esto no es así. Ese ingreso entra en la caja común y sirve pues para compensar el presupuesto del Estado, tanto como un mayor ingreso, uh-huh, y por tanto, además, va a venir muy bien de cara a final de año, uh-huh, pues va a servir para reducir los compromisos del objetivo de déficit que tenemos comprometidos con Europa.
Uh-huh. ¿Usted juega a la lotería, me imagino?
Sí, sí, indudablemente jugamos en la oficina, uh-huh, de la agencia tributaria, jugamos un número y inevitablemente pues es muy difícil resistirse a no comprar un boleto, un décimo, en estas circunstancias.
Muy bien, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchas gracias por estar con nosotros y por hacer hincapié en esa advertencia de que no se debe vender nunca un décimo premiado a una tercera persona, por mucho que nos ofrezca a cambio de ese décimo. Muchas gracias. Que haya suerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta ahora.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. Desde las 8 de la mañana en directo, sorteo especial de la Lotería de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. El 22 de diciembre, sorteo especial de Navidad. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. También en ondamadrid.es y en la TDT.
27.000 Sergio Rodríguez.
Hola, buenos
que
días.
Que estoy sin nada que leer.
No me digas.
Me lo he leído todo.
Mira lo
ya.
Que te traigo aquí.
A ver, ¿qué me traes?
Qué portada más inquietante. Uh-huh. Ha quedado un poquito de repelús y de miedo.
Madre mía, una esvástica en la portada.
Entre esas montañas nevadas y esa esvástica, uh-huh, da que pensar, ¿no? Bueno, pues es una historia de estas que podríamos calificar de historia ficción. Es, uh-huh, totalmente ficción, pero con un marco histórico y tal. Se titula Conspiración SS, viaje de vuelta. Su autor es Anselmo Díaz, que con esta novela precisamente ha sido finalista del primer concurso de novela Casa del Libro Fuente Taja. Anselmo es un leonés ejerciente que pesca, uh-huh, a pluma. Hemos estado hablando ahí de la pasión que tiene por los ríos leoneses y asturianos. Es funcionario del Instituto Nacional de Estadística, titulado en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de aquí, Complutense. Y esta es su primera novela. Aquí tienes, uh-huh, a Anselmo.
Hola, Anselmo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, siendo funcionario, sabiendo de estadística, me dan ganas de decir, ¿qué porcentaje de la novela es historia y qué porcentaje ficción?
Bueno, pues ficción es la mayoría. Yo creo que podríamos poner como el 80%. Uh-huh. No es una novela previamente histórica, es una novela que sí está basada en hechos históricos reales, fechas históricas reales, pero todo eso está mezclado en un clima y en una trama de ficción. O sea que la mayoría es ficción.
Si estuviésemos hablando de una obra de teatro, sería el escenario, sería histórico, y lo que sucede en el escenario sería ficción,
sí. Justamente,
¿no?
La trama en sí es todo ficción, aunque sí es verdad que tiene rasgos históricos que han existido y han sucedido, claro.
Oye, ¿por qué de pronto ese interés por un periodo de la historia que no fue precisamente uno de los más divertidos?
No, por supuesto, no. Es una cosa que fue casual, ¿no? Porque la primera idea, bueno, la primera idea en sí no fue escribir una novela, ¿no? Si fue, fue escribir más o menos un relato en el que describiera. Yo soy de un pueblo, Seja Sejambre, un pueblo de los Picos de Europa, en León, y es un pueblo pequeñito, y surgió realizar un relato de cómo se vivía en los años 70 en un pueblo de la montaña, ¿no? Que se queda aislado por la nieve, que la vida, las condiciones de trabajo son muy duras. Y después de que terminé el relato, pues no sé cómo me vino la inspiración. Si le ponemos un poquito de trama, igual esto puede resultar. Y surgió el tema nazi. Pues surgió el tema nazi, que luego ya evolucionó hacia la novela, que no estaba ni pensada. O sea, que fue un tema nazi, fue una casualidad, ¿no?
O sea, que fue una novela que fue brotando, digamos, por sí misma, ¿no?
Sí, fue brotando ya solo, porque ya la primera idea era hacer un relato costumbrista, y luego ya surgió la idea, se empezó a desarrollar, y al final salió el tema nazi, como podía haber salido otro tema, quizás, ¿no?
Y ahí lo tenemos.
Hay un contraste muy grande entre ese mundo rural que describes magníficamente en esas 70 primeras páginas, sobre todo, ¿no? Sí. Comienza de una manera inquietante que engancha muchísimo. A mí me ha enganchado. El hallazgo de unas vacas muertas en una cueva, que no se sabe cómo han cabido allí.
¿Cómo han entrado?
Descubren detrás de esas vacas muertas a dos chicos asesinados con heridas de bala. Y ahí empieza todo.
Sí, la verdad es que la trama surge un pelín antes, quizá, porque esos chicos, que aparece por casualidad
en flashback.
Una bandera esvástica que encuentran por casualidad, y a partir de ahí ya se origina toda la trama, que ocasiona, bueno, de ser un pueblo tranquilo, entre comillas, pasa a ser ya, se precipitan una serie de sucesos, pues asesinatos, desapariciones, aparición de personajes extraños, teorías conspirativas, hay una cosa, y todo surge de ahí. Ahí es el comienzo de la trama.
Anselmo, ¿de dónde nace ese interés tuyo por escribir?
Pues la verdad es que es una cosa que ya desde, bueno, llevo bastante tiempo, siempre me ha surgido la idea de escribir. Nunca me he puesto a ello, sí, es verdad. Y la verdad es que hace 3 años, pues surgió la idea, porque yo nunca, cuando se me había ocurrido escribir, nunca había pensado en una novela, sino pues en un relato, en un cuento, en algo corto, pero que, bueno, a la vez. Y sin embargo, pues hace 3 años surgió ese relato, y a partir de ese relato ya surgió la novela. Pero no ha habido una de toda la vida una necesidad por escribir, pero sí que últimamente sí que me ha surgido, oye, si se hace un relato, si se hace un cuento y tal.
Oye, pues escribes una novela y quedas ya finalista de un concurso, esto no sé si asusta o anima.
La verdad es que anima, porque yo tampoco me lo esperaba, porque tampoco tengo quizás ni la capacidad ni los conocimientos literarios para hacer ese desarrollo, ¿no? Pero sí es verdad que anima.
Pero sorprende algunos recursos, ya te lo comentaba por ahí fuera, recurso literario de un autor primerizo como tú. Por ejemplo, hay un recorte de periódico de 1974 que habla de la desarticulación de una célula nazi en el norte de España, allí en León, y hay mucha gente que ha picado. Se ha creído que existe ese periódico y es pura ficción.
Sí, es todo es pura ficción. De hecho, lo que te comentaba antes, que incluso ha habido gente que me ha mandado un correo diciendo, pero vamos a ver, si yo soy de León, esto ha ocurrido de verdad, que yo no me he enterado, he estado buscando en internet, en periódicos, tirando de bibliografía. Digo, no, es todo ficción. Y la portada de ese periódico ni existe. Pero sí que es un epílogo al libro, como que destaca más la, como si hubiera sido una noticia que hubiera ocurrido de verdad, pero que en sí es todo ficción.
Oye, ¿y has tirado de tu trabajo oficial para buscar datos?
No.
Es una tentación en la que caeríamos todos, seguramente, ¿no?
No, porque
Instituto Nacional de Estadística, venga, voy a tirar de datos, ¿no?
Sí, no, la verdad es que no, porque justamente los datos, sí he recabado información y he pedido informes a la policía. La Policía Nacional, a la policía sobre todo científica, sí que he pedido informes, y la verdad es que se han portado extraordinariamente, aportándome datos, llamando por teléfono, explicando, oye, mira, que esto tal. O sea, que me han aportado mucha, más que nada, porque, claro, en los años 70 la forma de descubrir quién era el asesino no es lo mismo que ahora, que ahora con las pruebas de ADN, pues automáticamente tienes un 99%. Pero entonces, en esa época, en los años 70, no existía la prueba de ADN, hasta el 70 y tanto no empezaron en Estados Unidos a desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, me tuve que informar en la policía científica cómo se podría, cómo investigaban, cómo... Uh-huh. En ese caso, sí, pero en caso del Instituto Nacional de Estadística, no, porque no necesitaba ningún dato del INE para uh-huh. desarrollar la novela.
Hombre, luego ese trasfondo histórico también supongo que te habrá llevado tu tiempo, sí. Porque siempre hay un peligro en escribir algo que tiene algo de historia real, y es que siempre aparece alguien que te dice, aquí has metido la pata.
Sí, 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 sí. De momento la verdad es que no he tenido esa... Porque sí, la verdad es que, hombre, todo trabajo bien hecho hay que, sobre todo en estas cosas históricas, hay que documentarse uh-huh. bien, de fechas, hechos, situaciones, por qué no. Entonces sí que eso también lleva un tiempo, claro, de más que nada porque hay que cerciorarse bien de todo para no... meter ahí uh-huh. una cosa que es...
Sí, algo que digas, madre mía, que me te dura el pata,
claro,
¿no?
Efectivamente, efectivamente, uh-huh. sí, sí.
Bueno, hay una frase enigmática que ha anotado aquí que dice el capitán Otto Kohl, uno de los personajes, casi al final dice, puede que ustedes hayan estado delante de la persona más importante de este siglo. ¿Quién uh-huh. es esa persona tan importante?
Bueno, la verdad es que al leer la novela es una forma de que cada lector le interpreta a su gusto, ¿no? La figura está clarísima cuál representa, es Adolf Hitler, pero sí es verdad que queda un poquito que el lector se haga su propia suposiciones, uh-huh. va a llegar a ese término al final, y entonces la frase de ese personaje lo dice, pero sí es, se supone que es Adolf Hitler, porque también hayan surgido muchas dudas, ¿no? La verdad que la versión oficial de Adolf Hitler es que murió en el búnker, que se suicidó con Eva Braun, sí. tomó una pastilla de cianuro, luego se pegaron un tiro, y que luego su cuerpo fue quemado... Uh-huh. Uh-huh. un hueco que había producido un obús, cogieron la gasolina de los coches que tenían y le quemaron para que no cayera en poder soviético, bueno, porque era, podía ser ahí un icono, ¿no? Pero está también la otra versión, hay otras versiones de otros historiadores que ponen, no demuestran lo contrario, pero sí por lo menos lo ponen en duda, ¿no? Uh-huh. Ponen en duda que efectivamente Hitler haya muerto allí, se haya suicidado, y por qué no, si era un gran estratega, se podría haber ido como huyeron otros militares nazis a Sudamérica.
Uh-huh. Exactamente. ¿Qué tipo de novela tenemos delante, Anselmo? Es que, sí. claro, da mucho miedo siempre hablar de qué habla la novela por no desvelar, porque aquí lo interesante es leer el libro.
Sí.
Pero para quienes nos estén escuchando, ¿estamos ante una novela de misterio? ¿Estamos ante una novela negra? ¿Estamos ante una novela que tiene también punto romántico?
No, en sí, básicamente es una novela negra. Una novela negra de intriga, novela policíaca. No es novela histórica, sí está basado, como he dicho antes, en hechos históricos, fechas históricas reales, pero es todo ficción, y es una novela negra, policíaca, de intriga, ahí está uh-huh. más o menos, en ese círculo.
Uh-huh. Me gustaría también preguntarte por la relación que puedas tener con otros autores de por allí, porque allí en El Bierzo, la región de León,
sí, sí, hay mucho.
Luis Mateo Díez, Merino, Llamazares, Merino. Me has hablado hace un rato por ahí fuera de una figura que allí es venerada, Eutimio, el gran
sí,
poeta,
Eutimio, sí.
Eutimio... se te puede echar pegas, ¿no?, en cuanto a la descripción de cosas.
Claro, no, sí, además Eutimio es una eminencia tanto como escritor como historiador. Como historiador, y es justamente, yo soy de un pueblo, Seja Sajambre, y él es de Vier de Sajambre, que está a escasos 2 kilómetros del pueblo, y es una eminencia, sobre todo como historiador de la época romana, de todos los caminos romanos, entonces y luego hay otros autores, bueno, pues está efectivamente Julio Llamazares, un gran poeta, Juan Carlos Mestre, que es del Bierzo, uh-huh. y... Sí tiene tradición, sobre todo la parte, quizás también más, la parte del Bierzo, sí, la parte leonesa de la parte del Bierzo, sí. Uh-huh.
Bueno, tenemos la novela en nuestras manos, Conspiraciones, ese viaje de vuelta, pero creo que estás ya con la segunda, ¿no?
Sí, tengo otra ya
pues, nos hemos animado, ya estamos.
Ya es como el pasado, le va todo seguido.
Se ha destapado el corcho del cava, sí, ya, y aquí ya, las burbujas ya surgido, no pueden parar.
Y de hecho esta novela que, bueno, ya he puesto el fin, la tengo acabada, lo que pasa que, bueno, ahora ya queda un proceso largo, uh-huh. igual de un año de correcciones, unir, quitar, poner, cosas que no cuadren, rectificarlas, añadirlas, informarme un poquito más. Uh-huh. Y ya la tengo acabada, y esa novela surgió casi antes de acabar esta. Cuando estaba acabando esta ya me surgió la idea de la otra, que la empecé a desarrollar poquito y ahora ya la tengo ya...
¿Con una trama de altura?
Es una trama de altura.
¿El Museo del Prado?
El Museo del Prado.
¿Podemos decir algo?
Sí, 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 sí. No, es otra novela también de intriga policíaca, quizás novela negra, de algo que, bueno, pasa lo mismo con esta novela. De este tema se ha hablado mucho, del tema nazi, se ha escrito mucho el tema nazi, pero justamente de la trama que trata, que es la conspiración que se crea para traer de vuelta a los militares nazis que huyeron a Sudamérica, de eso sí que no se ha escrito nada, y de esta novela, ¿no? Uh-huh. Entonces, la del Museo del Prado es lo mismo, una intriga que pasa en el Museo del Prado, en el Rijksmuseum de Ámsterdam y otros museos del mundo, pero que también se ha escrito mucho sobre el Museo del Prado, mucho, pero nada en concreto de esta uh-huh. faceta que intento desarrollar y dar ahí, sí.
En fin, que en primero no tienes ningún temor en adentrarte en el mundo, en fin, en la historia que está alrededor del mundo nazi, después con el Museo del Prado.
Sí, sí, sí.
Anselmo, no, que claro. Lo has lanzado completamente ya, ¿eh? Vamos, directamente
me ha animado, me ha animado.
Claro que sí, y harás muy bien además, porque es una novela que está muy bien escrita, que es muy entretenida, y que nosotros hoy recomendamos en Hoy en Madrid a nuestros oyentes. Conspiración es ese viaje de vuelta, escrita por Anselmo Díaz, que apellido es complicado,
sí,
tienes,
que,
¿De verdad?
Sí, 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 sí.
Esto es muy complicado. Está editado por el Círculo Rojo, por la editorial Círculo Rojo, y a mí me da que esto va a estar muy presente en ¿cómo se dice? Los sacos que llevan los Reyes Magos, fíjate.
Pues posible, eso espero. ¿Mm?
Sobre todo porque, hombre, ahora que vamos a tener todos unos días libres, esperemos, sí. De cara a las Navidades, siempre está bien. Pues pasar algunas horitas con un buen libro en casa.
Estupendo.
Al amor, bueno, iba a decir, refugiándose el frío, pues si no
sí,
tenemos
no,
frío, Anselmo, ¿qué le vamos a hacer?
Frío poco. En fin,
pero bueno, que muchísimas gracias
nada,
por haber
gracias,
venido
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros por esta
y gracias por haberlo escrito.
Nada, muchas gracias a vosotros. Por
te esperamos con la siguiente, con la
estupendo.
Del Museo del Prado. ¿De acuerdo?
Cuando veáis, aquí me tenéis.
Anselmo, muchas gracias.
Bien, nada, muchas
Sergio,
gracias.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
20 de diciembre, elecciones generales. El domingo, jornada electoral en Onda Madrid. A las 8 de la tarde, cierre de los colegios electorales. Resultado de las encuestas realizadas a pie de urna. Conexiones con las sedes de los partidos políticos y con el Centro de Control de Datos. El análisis de los resultados y las voces de los líderes de cada formación política. 20 de diciembre, elecciones generales en Onda Madrid.
Navidad en Onda Madrid. Felices fiestas.
El próximo 25 de diciembre se va a celebrar en el Teatro Real de Madrid un concierto muy especial, imagínenselo. A la batuta, Lucas Vidal, que es un compositor fantástico, que además tiene como referencia a John Williams. Y en las obras, pues toda la música de John Williams. Claro, estas cosas, como ustedes se pueden imaginar, no se improvisan. Hay que ensayarlas y hay que ensayarlas mucho. ¿Y cómo se ensaya? ¿Cómo suena un ensayo de Lucas Vidal con obra de John Williams? Pues nuestra unidad móvil se ha ido rápidamente hasta el Teatro Real para descubrirlo. Gloria Talavera, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Va a ser, como decíais, una jornada especial aquí en el Teatro Real. Muchísimo más especial, si cabe, el día 25, pero hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con un joven que está triunfando, decíamos, en Estados Unidos, Lucas Vidal, y que va a venir aquí, bueno, para pasar, como decíamos, las Navidades con todos los madrileños. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Me hace mucha ilusión que me hagáis la entrevista porque soy de Madrid, o sea, de toda la vida, aunque esté entre Los Ángeles y Madrid, pero yo muy, muy madrileño.
Este joven compositor, como decía, bueno, no, porque está triunfando en Hollywood, que tiene en Williams, me imagino, a su principal referente musical, por eso este homenaje, ¿no?
Hombre, claro, pues imagínate, como compositor de películas, yo creo que para todos él es el mayor referente que uno puede tener, y qué mejor que hacerlo el 25 de diciembre aquí en el Real, ¿no?
¿Qué bandas sonoras van a sonar?
pues las más grandes que ha hecho, como por ejemplo Parque Jurásico, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, luego otras como La Lista de Schindler, Violinista en el Tejado, y Geisha, Tiburón, o sea, mucho, hay mucho programa. Sí, sí.
¿Cuál es la mayor complejidad de este concierto? ¿Cómo ha sido, pues, precisamente, todo para hacerlo realidad?
Yo creo que la producción, porque no queremos que sea un concierto, sino un espectáculo. Va a estar Jorge Blas, el súper mega famoso mago, haciendo un número estupendo en Harry Potter. Luego va a cantar Russian Red, una canción preciosa de Solo en Casa. Jerónimo Rauch, que es un fenómeno de los, un cantante musical. Y luego van a haber otros números muy interesantes y sorpresa. O sea, va a haber mucha interacción con el público y bueno, a mí me hacía bastante ilusión pues que también fuera un espectáculo orientado a cualquier persona, tanto chavalillos pequeños como gente mayor, y que todo el mundo se lo pase pipa.
Y también como artista invitada estará Leticia Moreno, que es la violinista española de mayor proyección internacional en la actualidad. ¿Qué parte va a interpretar?
Bueno, Leticia, cuando me dijo que se apuntaba este año, yo no me lo podía creer. Efectivamente, es la persona más top que conozco de la clásica, ¿no? Y es una suerte tenerla tocando varias. Por ejemplo, El Violinista en el Tejado la tocará ella, La Lista de Schindler y luego alguna que otra sorpresita.
Bueno, tú hiciste un hito, ¿no?, en la historia al convertirte en el estudiante más joven en componer y grabar la música para un largometraje con una orquesta de 80 músicos. Uno de tus hitos.
Bueno, no sé, eso fue, pues, me gustaba grabar cuando estaba en Berkeley. Lo que hacía era parar a estudiantes que a lo mejor iban a otros conservatorios y les decía, oye, chavales, mira, no tengo pasta, pero tengo pizza y una carta de recomendación si quieres grabar en nuestra sesión. Y entonces, pues ahí empecé a hacer muchas grabaciones y se dio la oportunidad de hacer una banda sonora cuando estaba estudiando y bueno, ahí un poco empezó todo.
Después te trasladaste a Nueva York. Cuéntanos cómo ha sido el resto de tu trayectoria.
Sí, de ahí fui a estudiar a Juilliard, que es otra escuela de música, mientras continuaba haciendo proyectos. Y con mi socio Steve Yalofsky, que estudió Music Business en Berklee College of Music en Boston, ahí nos conocimos. Y nada, ya pues estuve 2 años y medio y de ahí ya pues a Los Ángeles a tratar de abrirme camino. O sea, además yo empecé sin contactos ni nada y no ha sido tanto el talento, de verdad, porque la gente dice, ¡ay, talento! ¡Qué va! ¡Cero! Aquí lo que cuenta es estar todo el día currando. Tratar de conseguir tus sueños y darle duro y mucho esfuerzo y sacrificio y nada de talento. Entonces, pues ahora ando entre Madrid y Los Ángeles pues tratando de aprender y tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no?
Cuéntanos en qué bandas sonoras has participado y además con artistas importantes, ¿no?, en esas películas.
Bueno, así la que más os sonará es Fast and Furious 6, luego hice El Enigma del Cuervo con John Cusack, luego otra que se llamaba La fría luz del día con Bruce Willis, y luego en el panorama español hice Mientras duermes, Palmeras en la nieve, que además se estrena el 25 de diciembre, y Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, entre otras películas.
Y has tenido además importantes éxitos, como decíamos, en unos premios que nos gustan mucho, como los Goya, ¿no?
Bueno, a ver, estoy nominado ahora por Palmeras como mejor canción, que la hice con Pablo Alborán, que por cierto es majísimo, es un amor de persona y bueno, ahora ya me he hecho un fan indiscutible de él a nivel personal y profesional, y por otro lado con Nadie conoce la noche.
Y me imagino que estarás deseando ver la reacción del público. Hoy toca ese ensayo general, se va a hacer exactamente lo que va a pasar el día 25 de diciembre y nos invitáis a todos a disfrutarlo, ¿no?
Exactamente, ahí a ver si vienen muchos madrileños y madrileñas ahí a apoyar. Ya quedan muy poquitas entradas, ese es el problema, pero bueno, creo que va a ser muy divertido, muy casual y bueno, espero que lo disfrutéis si venís, y si no venís, pues ya seguro que lo haremos en otra ocasión.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Dejamos a Lucas Vidal, Eli, que se prepara, sube al escenario y deleita a todos los asistentes en este importante ensayo general, en el que, por supuesto, van a sonar temas de Superman, de T, de la Guerra de las Galaxias, de Harry Potter o de Indiana Jones, tal y como nos comentaba. Con muchas sorpresas hay preparadas en este espectáculo que, bueno, se podrá disfrutar el 25 de diciembre a las 8 de la tarde. Quedan entradas, pero quedan pocas. Y como decíamos, todo dirigido por Lucas Vidal, que nacía en el 84, pero que cuenta con una sólida trayectoria cinematográfica, con más de 20 películas a sus espaldas entre Hollywood y Europa. Y para esta ocasión ha elegido este homenaje a John Williams.
En fin, si así suena el ensayo, habrá que escuchar, Belén, lo que cómo va a sonar. Te gusta a ti, ¿no?
Sí,
John Williams,
precioso.
Te gusta y bueno, luego el Teatro Real. En fin, marco incomparable, que se dice en estos casos, ¿no?
Buena acústica, además, que es lo que se busca con un concierto. Oye, Lucas Vidal, ¿cómo dirige? Uh-huh. ¿Cómo dirige la orquesta, eh?
Pues divinamente.
Divinamente.
¿Para qué vamos a decir otra cosa? Sí, oye, sí, sí. ¿Qué traéis? A ver.
Pues mira, traigo muchas cosas. Bueno, contar que después de las noticias todavía queda mucho programa por delante, que tenemos ahí...
No, tampoco, 2 horas.
Perdona, pero cantidad de cosas que vamos a contar.
Bueno, bueno.
Vale.
Sí, tú lo dices.
Os recuerdo que vamos a estar muy pendientes de unos roscones muy especiales que en su interior pueden llevar... un cheque de 2.500 euros, que no viene mal.
No.
Oye, pues para darle
muy bien.
Algún que otro
que te diga.
Caprichito, que vamos a tener consultorio. De acuerdo, atención oyentes, tenemos consultorio. Hoy nos vamos a fijar en cómo ir guapísimos todos a las fiestas que podamos tener de empresa, a las fiestas que vamos a tener con los amigos, a las fiestas que vamos a celebrar en familia, porque siempre hay que ir mono, pero yo creo que estos días le apetece a uno más lo de encontrarse bien, lo de mirarse al espejo y decir, pues mira, si esto yo resulto.
Bien, voy a estar tomando nota todo el rato. Sí.
Así que todas las dudas que tengáis, rápidamente nos vais escribiendo, por ejemplo, al correo electrónico hoy@ondamadrid.es, y también vamos a hacer nuestro recorrido habitual por la Comunidad de Madrid hoy para hacer una paradita en El Molar. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus vecinos van a celebrar durante este fin de semana su famoso ya Belén Viviente.
Hay un Belén Viviente en El Molar.
Cierto.
Famoso.
Famoso. Y nosotros queremos, bueno, pues conocer con ayuda de su alcaldesa, Yolanda Sanz Rojas, pues cómo se están preparando todos los vecinos para ese maravilloso evento. Dicho lo cual... de ese Belén Viviente, me pido ser rey mago.
Venga, pues ¿vale? Nada, para ti.
Venga.
Para ti la barba.
¿Por qué? Porque tengo regalito que hacer a los
vale,
oyentes.
Vale,
y así ya me siento yo más especial. Tengo entradas, ¿vale? Para disfrutar, como siempre, de la magia que traslada a los teatros, en este caso al Teatro Príncipe Gran Vía, la compañía La Maquineta, teatro infantil, musical. Hoy, El traje nuevo del emperador. Es precisamente la obra con la que nos van a deleitar este sábado 19 a las 12:30 de la mañana. Tengo dos entradas dobles. Recuerdo, El traje nuevo del emperador. Un número de teléfono gratuito, 910-30-63. Y una pregunta.
¿De qué color era el traje nuevo del emperador?
No.
Vaya.
¿Quién se dio cuenta de qué pasaba con el traje del emperador?
En fin. En esta ocasión no voy a hacer ningún tipo de comentario. Fíjate lo que te digo, o sea,
¿no?
Allá tú con tus preguntas.
¿Quién se dio cuenta de cómo era el traje del emperador? ¿De qué le pasaba al traje del emperador? ¿Vale? 910-30-63.
O sea, ¿quieres
63.
El spoiler? ¿Quieres que alguien que no ha ido a ver la obra todavía te cuente el
a ver, es un cuento clásico, todos ya lo hemos leído.
Bueno.
¿Vale? Luego le ponen formato musical, la compañía La Maquineta, que lo hace muy bien, este sábado a las 12:30 en el Príncipe Gran Vía, pero el cuento lo sabes.
Pues corre al teléfono y mientras escuchamos el informativo vas cogiendo llamadas.